Y esta misma pieza que sonaba antes de fondo, en versión en Chalaparta, de Joan Thiersen, nos sirve ahora de transición, en su versión original, al piano, para saludar a nuestras siguientes invitadas que rápidamente se han llevado las manos. Esto es muy instintivo, que mucha gente que toca el piano hace lo mismo. Arrate Monasterio y Maite Villate. Hola a las dos.
Hola, hola, hola.
Bienvenidas a Gambara de Cerca. Ellas son pianistas repertoristas. Ahora explicamos qué es exactamente esta figura del Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de Bilbao, del Conservatorio de Bilbao. Además son pianistas profesionales con carrera. Sí. Os dedicáis también, habéis dado conciertos como solistas. En tu caso sí, Maite también,
sí,
creo que sí.
Sí.
Vale. Y os hemos invitado para hablar porque es también una tarea muy complicada, exige mucha formación, mucha dedicación la del piano, como la del pastor que escuchábamos ahora con Aritz, en otro ámbito totalmente distinto. Y además tenéis una particularidad que queríamos traer aquí, que también pastoreáis con las hojas de las partituras de otros músicos, que es una tarea apasionante también. Pero empecemos en orden. Estáis en el conservatorio, os formáis desde muy jóvenes, porque además el piano, como decimos, es muy exigente. Desde muy pequeñitas entiendo que estáis con los dedos. Todo no es fácil, hay que, la música aporta mucho, pero hay que dedicarle también mucho tiempo. Arrate.
Sí, mucho tiempo y muy en soledad encima. El piano en concreto es uno de los instrumentos donde más tú con tus problemas estás, porque bueno, pues violines y tal tienen sus asignaturas de orquesta, pero bueno, es
sí,
un...
Sí, es muy solitario. Sí,
es muy
piano,
solitario, sí. Sí. Por eso
pero
creo
más,
que...
Más que otros instrumentos, sí.
Mucho
sí,
más. Sí,
por eso creo que, como iba a decir Arrate, decidimos ser repertoristas, ¿no? Porque no...
Vale, vamos a explicarlo, ¿eh? Porque yo tampoco lo sabía, que es repertorista exactamente, que sois pianistas polivalentes.
Eso
se podría definir
es.
Así.
Claro, en realidad los instrumentistas de viento y de cuerda, la mayoría de su repertorio está escrito y compuesto para ese instrumento con acompañamiento de piano o con acompañamiento de orquesta, que también lo hacemos nosotras, ¿no? Uh-huh. Las repertoristas. Lo que llevamos a cabo es una reducción que, bueno, que ya está hecha por un editor y ellos realmente nos necesitan para interpretar el 95% del repertorio, ¿no? Y de ahí surgió la figura de los pianistas repertoristas, que sí, es súper necesaria en todos los centros y, bueno, en el mundo de la música. Somos indispensables.
Uh-huh. Sí. Para cualquier audición, prueba, examen, siempre van con su
pianista.
Con su pianista, porque obviamente el conjunto de la obra, si no, no
tiene sentido.
No tiene sentido.
Nos decía el pastor que él siempre se está formando, que él sabe menos de lo que cree que debería de saber. ¿En el piano pasa lo mismo? En la música en general, ¿eh? Pero
sí,
bueno,
sí,
ponemos el piano porque es el que tenemos sobre la mesa.
Cuanto más estudias, más ves lo que te falta.
Sí.
¿Y cuánto te falta para...?
A mí de pequeño me enseñaron el truco para los dedos, lo de la moneda encima de la mano. Para...
Sí.
Eso es muy viejo, pero es eficaz.
Sí.
Aunque yo, a mí me costaba lo de los números, colocar el número exacto que te viene mejor para luego. Es muy complicado, ¿eh?
Esa es una pelea con los alumnos, que sí, ellos siempre creen que tienen una digitación mejor y no.
Pero no.
Además el piano, que no es un instrumento que hay que... presionar bien las teclas,
sí,
tiene que impactar con...
Sí, para sí, sonar. Eso es.
Es quizá el instrumento más agradecido para el inicio. A un violín es como
Es una tortura para los vecinos.
Una
y el piano también, pero...
Sí, el violín al principio es una tortura durante unos cuantos años, pero luego sí es un instrumento que alcanzar un nivel alto
es muy difícil.
Es muy difícil.
Y exige mucho y muchas horas de dedicación y tener la suerte de tener quizá un piano en casa, que no, bueno, hoy en día sí que es muy fácil,
sí,
porque
sí,
hoy en día con los cascos no molestamos a ningún vecino y es muy...
Hay verguerías.
Ha avanzado
sí,
mucho
hay
la cosa, incluso pianos digitales que simulan
sí,
a pianos,
sí,
¿verdad? Aunque nunca será lo mismo, me imagino.
No, pero para comenzar a tocar sí puede servir, sí.
Incluso en adultos, eso lo hablaremos un día en el programa, que la música, mucha gente adulta, pues que quizá ha tenido eso que marcado como una deuda consigo mismo y ha decidido tocar el piano o cualquier otro instrumento de adultos. Os llegarán también casos.
Sí, tenemos algunos alumnos.
Sí. Es genial, sí. Nunca es tarde para empezar a tocar. Hombre, si pretendes llevar una vida profesional, lo ideal es empezar más joven, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nunca es tarde.
Bien, me pregunta aquí un oyente que ¿dónde os habéis formado en la carrera de piano?
¿En Bilbao, las dos?
Las dos.
Sí, antes teníamos en Bilbao el Conservatorio Superior.
Superior, que estaba aquí en la calle Diputación.
Sí, y bueno, después Arrate estuvo en Londres y yo estuve en Budapest. Y bueno, esa es nuestra formación, así resumida.
Eso debe ser necesario como la investigación, que estamos hablando tanto ahora durante la pandemia, que hay que salir para formarse.
Bueno, hay grandes escuelas aquí también y si encuentras un gran profesor en España, pues nos ha surgido así. Pero bueno, puedes hacer tener una gran formación sin salir de este país.
Bueno, y esa formación, esa gran formación, también nos permite hacer esa tarea que es invisible. Luego lo haremos con otra. Porque todo esto surge de una revista que leímos, una revista catalana, La Mira, que recomiendo a todo el mundo, que tiene siempre historias muy interesantes y una de ellas es la de una pasapáginas, que es la figura que existe en el Palau de la Música Catalana, aquí no, porque he llamado a varias orquestas y aquí no existe.
No, porque, sería la, lo tendría una sala de conciertos en cualquier caso.
Porque una orquesta obviamente no tiene piano, un pianista como tal, se contrataría a un piano, a un pianista si hiciera falta, entonces sí. Vale. Pero cuando hace falta una figura como la vuestra de acompañar a ese pianista para pasar las páginas de la partitura, que parece en sí una tontería, pero es muy importante, es pastorear la música y que pueda llevar al traste un buen concierto.
Hombre,
sí. Tiene su intríngulis.
Las dos lo hacéis.
Sí.
Como pianistas profesionales os llaman de vez en cuando para, por ejemplo, en La Voz, pues para que acudáis a un concierto y ayudéis a un pianista. Vale. Os llaman, ¿cuánto tiempo tenéis en realidad, en la práctica, para poder empastar con ese músico, para saber sus manías, de cómo le gusta, cómo no?
Nada, no.
Prácticamente nada.
Nada.
Un poco echar un vistazo a la partitura.
A la partitura.
Por si tiene alguna trampilla por ahí, porque puede haber repeticiones, da capos, que significa que tienes que volver al principio, saltos.
Sí, porque las partituras pueden ser de varias páginas, tienes que quizá volver.
Pues muchas veces, a ver, pues una obra, vamos a poner una obra de cámara extensa, puede tener incluso 80 páginas, ¿no? Solo una obra. Y muchas veces pasas 20 y hay una repetición, tienes que echar 20 para atrás. Alguna vez incluso esas 20 tienes que pasar solo 18 y pasar otras cuantas. Que tiene su...
Sí, claro.
Tiene su miga.
Y luego las manías, ¿no? Bueno, no sé cómo decirlo. Cada profesional, cada pianista somos diferentes. Normalmente siempre hay que pasar la hoja antes de que acabe el texto musical, ¿no? Pero hay gente que le gusta que se la pases mucho antes. Entonces ya con los primeros gestos de cabeza ya
las cabezadas. Y con la mano izquierda.
Que ahora con la mano izquierda. ¿Y dónde te colocas?
¿En qué a la izquierda.
A la izquierda,
claro,
sí.
Te colocas aquí y estorbar lo menos posible.
Eso es.
Porque además tú no eres protagonista, no sois protagonista.
No,
tienes
que
tiene que ver.
Tienes que ser invisible.
Invisible total.
Sí.
Vale. Mireia Capdevila, hola, buena nit. Bienvenida.
Buenas noches, Gabón.
Tú eres la protagonista de esta historia porque la inspiró tu historia. Precisamente en la revista La Mira lo encontramos, como decíamos, y hablaba de ti como esa persona, esa figura invisible en un concierto, en un escenario como el del Palau de la Música, donde sueles estar tú habitualmente desde hace ya 20 años. Dios mío, mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo, muchos años y muchos conciertos asistidos, pues imagínate. Sí.
Creo que Arrate, de hecho, que debutó ahí en el Palau hace unos años.
Sí, bueno, yo hice uno. Yo cuando cuando lo hice de solista, ahí tocamos siempre de memoria, ¿no? Ahí no estaba. Pero después fui a acompañar a un violinista y me llamaron del Palau y me dijeron, ¿tú necesitarás pasahoja? Y yo, pues encantadísima, claro que sí. Y ahí apareció Mireia, que cuando la vi en la foto digo, ¿será la misma?
Y sigue así. Que en catalán se dice giraful, que me encanta. No sé si lo digo bien, claro, seguro que...
Sí, giraful, en catalán giraful. Es giraful, que viene a ser pues pasapágina. Sí, me acuerdo de Arrat, porque además lo he buscado y sí. El 2014, que viniste con Xavier de Fuente.
Efectivamente, sí.
Pues era yo.
No, sí, de una captura de la...
Sí, me la mandó, se lo comenté a Mireia.
Porque cuando vi la foto dije, seguía.
Me suena mucho esta chica que trabajó conmigo, me ayudó. Porque al final es ayudar y contribuir a que el espectáculo, en este caso el concierto, salga bien, claro.
Ayudar, bueno, te salvan la vida.
Te salvan la vida. Sí, claro, porque lo decías tú antes, que claro, tenemos la imagen de un pianista solista, que evidentemente va sin partituras porque lo tiene todo en la mente, memorizado. Sí. Pero en este caso hablamos de un concierto con la orquesta y el pianista, bueno, pues sí necesitas ayuda, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí.
Por resumirlo.
Sí, un concierto de cámara o con un coro, bueno, sí.
Bueno, Mireia, tú en tu caso estábamos admirados también repasando un poco tu trayectoria, porque les contaba que además en el Palau llevas 20 años, estás también en el Liceu y también en los conciertos que se celebran, que imagino que serán muchos en Barcelona a lo largo del año, ahora no, por la pandemia,
no.
Evidentemente, es una lástima.
No. Sí.
También eres historiadora y nos ha llamado la atención porque hemos revisado un poco el libro que publicaste, el libro Nazis en Barcelona, el esplendor fascista de posguerra, con unas imágenes impresionantes que os invito a ver de las juventudes hitlerianas en el año 1943, en ese Palau que tú conoces también.
Exacto.
Las imágenes estremecen. Con toda la parafernalia nazi que uno se puede imaginar ahí en tu ciudad, ¿no?
Pues imagínate yo el sofocón que me dio, ¿no? Con mi Palau, las esvásticas estas, sí, claro. Bueno, esto es un episodio histórico en mi otra faceta profesional y, bueno, pues sí, por la mañana ejerzo como historiadora y por la noche, pues soy pasapáginas, luego sí, la música.
Arrate me comentó cuando hablé con ella la primera vez que ella se acuerda muy bien de la primera vez que ella tuvo que hacer esta función de muy joven.
Sí.
Y que llegó a imaginar, ¿cuándo yo podré tener una pasapágina?
¿Algún día tendré yo una pasapágina? Pues bueno, yo tenía 14 o 15 años y una hija de una amiga de mis padres, que es mayor que yo, pues ya daba un concierto aquí en la biblioteca de Videbarrieta, que es un escenario muy bonito, por cierto. Y me pareció, bueno, mi abuela me compró una blusa blanca, todo fue, para mí era un evento, y dije, algún día tocaré yo y me pasará alguien las páginas. Pero mira, bueno, pues cuando eres estudiante todo te parece
fantástico, claro. Bueno, Mireia, estábamos aquí intentando, claro, tú te dedicas a esto de manera profesional. En el caso de nuestras invitadas aquí en Bilbao lo hacen de manera esporádica y porque se lo piden, pero tú te dedicas a esto y entiendo que ya tienes costra y que ya te llaman con poco tiempo de antelación y te adaptas muy bien, te empastas muy bien, con todo lo que te puedes encontrar, que según me contabas por la antena es de todo un poco. Partituras fotocopiadas, plastificadas...
Sí. Es decir, y a mí siempre me dicen, ¿podrías escribir un libro de memorias? Pues sí, porque claro, las anécdotas acumuladas en tantos años pues son unas cuantas, ¿no? Y digamos que la variedad y la tipología de músicos también pues es muy especial. Y bueno, pues el concierto puede empezar un ratito antes, cuando yo llego, y claro, lo primero que es pues conocernos con el pianista, y yo ahora ya solo lo que le pido es ¿hacemos repeticiones? ¿No hacer repeticiones? ¿Cuáles? Sí, ¿no? Más que nada yo para saber lo que son las páginas que giran hacia adelante o las que giran hacia claro. atrás. Y entonces aquí ya viene cada cual con sus manías, como antes decíais, ¿no? Quien lo quiere antes, quien lo quiere justo en el inicio del sistema, que te levantes al inicio del sistema, que te levantes solo un compás antes... Quien te quiere súper cerca, quien te dice, no, tú déjame espacio, ¿no? O sea, hay de todo, y también hay de todo en el sentido de las partituras, porque te encuentras de todo, es lo que te contaba, ¿no? Sí, desde partituras con papel, que era lo tradicional, pues a partituras fotocopiadas enganchadas, partituras fotocopiadas no enganchadas, cosa que es peligrosísimo.
Sí, a rato creo que le pasó con un conocido compositor vasco,
¿sí?
Que se desparramaron todas las...
Sí, no a mí, se la desparramaron a él. Y mi pobre pasapáginas se tenía que levantar a ponerle a él sus páginas, yo me las tenía que pasar de mientras, como podía.
Estábamos pensando también fuera de antena que no sabemos cómo no se ha digitalizado ya de manera estándar y que cómo no se ha avanzado. Hemos llegado a Marte, decíamos antes, y cómo no sé, con la vista, aunque sea. No es complicado, aunque tú te encuentras cada vez con más tablets, ¿no? Más dispositivos electrónicos.
Sí, es cierto que pues en los últimos años, digamos, la presencia de tablets es más común, ¿no? Ahora solo falta que homogeneicen cómo se pasa la página en la tablet, ¿no? Porque también aquí hay de todo, desde quien lo hace con el pie, quien te da el botoncito y que te lo gires tú, el que desliza el es decir, que programa a la tablet para deslizar y pasar página, el que lo programa para solo el toque, o sea que también digamos que hay tipología variada para pasar páginas con tablets. Esto también.
Otra ventaja de ser invisibles y estar en un escenario con figuras, pues bueno, en el caso de Mireia, intuyo que en el Palau el currículum de personas conocidas de la música que has podido conocer y conocer además tan de cerca, en ese momento tan crucial y fuera incluso del escenario, que tiene que ser todavía más atractivo en el backstage.
El backstage es lo mejor, ¿no? Porque claro, sabes todas las la previa y la post del concierto y bueno, claro, tengo la suerte, el privilegio, de hecho, de estar en contacto con las primeras figuras de la música, ¿no? Y digamos en el backstage, ¿no? Ves lo que se dicen, ves cómo se lo dicen, ves que comen, cómo se visten. Claro, es que lo hacemos todo allí, pues los dos, los tres, los cuatro juntos. Y claro, pues desde todos estos años, pues he tenido la suerte, pues de trabajar con gente pues como Pires, Argerich, Paul Lewis, y claro, después vienen todos los en los recitales de voz, pues yo qué sé, desde Joyce DiDonato, Cecilia Bartoli, Jonas Kaufman, Mark Padmore, es decir, los top pues han ido pasando y he tenido la suerte pues de asistirlos y de bueno, pues trabajar con ellos, y ahora cuando van repitiendo, bueno, ahora no porque todo está así, pero cuando vuelven nos reencontramos, ¿no? Y decimos, "Ah, eres tú otra vez, pues venga."
¿Te gustaría, no sé, encontrarte con alguien que todavía no ha pasado por el Palau, que te llamaran para estar también y conocer esa trastienda de un, no sé, un mito o una persona que por lo que sea te...
Bueno, es que sí.
Sería muy larga la lista, ¿no?
Sí, no sé. Yo con Argerich, por ejemplo, con Marta Argerich, tengo tengo súper anécdotas geniales con ella porque, claro, ya me conoce y me reconoce. Y, bueno, uno de los últimos conciertos que asistí a Marta, estaba yo embarazada, pues mira, de 2 semanas antes de parir. Imagínate el pasón que llevaba yo. Y asistí al concierto, me lo pidió, y yo digo, Marta, es que voy como muy...
Un poco complicado va a ser, ¿no?
No sé si chocaré con el piano y todo, ¿no? Que no. Bueno, pues ahí fui, y claro, bueno, la imagen es como histórica, ¿no? Yo con mi barrigón en el Palau, y al siguiente concierto, al año siguiente, claro, me vio y lo primero que me dijo... ¿Cómo está Francisco? Y yo digo, pues bien, porque era mi hijo, ¿no? Y se acordaba perfectamente. Y bueno, son anécdotas y claro, es lo que pequeños gestos como estos, ¿no? Que estableces y que, claro, te llenan aún más, ¿no?
Bueno, seguro que la contra también ha ocurrido, ¿no? Sin decir nombres, ¿eh? Pero la contra tiene que ser de...
Uy, también. Pero esto me lo callo.
Pero claro, tiene
porque
que ser
también porque... hay cosas.
Pero yo me imagino, nosotros que nos enfrentamos a un micrófono al directo, que el directo pues impone, sí. Pero me lo imagino en un Palau, que no sé cuántas personas caben en el Palau, pero en todo caso es el Palau.
Sí, sí.
O me da igual, en cualquier escenario, que claro, ante tanta gente, sí. En ese silencio que tiene que haber en un concierto de música, y que tú seas protagonista... involuntaria, si algo va mal, claro.
Sí, sí, sí. Tierra, trágame. Por suerte, de momento, no he tenido ningún episodio así crítico. Pero bueno, la tensión se vive, y es cierto que yo estando, o sea, no soy la protagonista, pero estoy junto a, es decir, estoy en el escenario, claro. No toco, pero claro, es que estoy con ellos. Uh-huh. Y a, claro, a nada, a unos metros se percibe todo, y lo notas perfectamente todo, y vas notando lo que de allí se crea y lo que no se crea, porque ves las miradas, ves los gestos, ¿no? Ves las respiraciones que a veces te hacen, ¿no? Y bueno, claro, es otro nivel de asistencia en un concierto.
Uh-huh. Aquí nos contaban que en el caso de Bilbao, que no existe esta figura de pasapáginas como tal, que bueno, Arrate y Maite suelen acudir, pero también alumnos del conservatorio también suelen acudir, ¿no?
Sí.
Que bueno, se ganan un dinero y también y la experiencia de salir ahí, que tiene que ser muy gratificante de ver el escenario que impone y saber lo que supone tener a todo el público, el respeto que merece y cómo saber actuar en ese papel secundario, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, muchos se ponen nerviosísimos, claro, porque claro.
Algunos no vuelven.
Yo no puedo imaginarme, de verdad me parece un trabajo que yo no me lo puedo imaginar. Yo cuando leí lo de Mireia dije, madre mía, yo no podría. Es,
bueno,
como...
es un trabajo muy bonito.
Es muy bonito, sí.
Al nivel de que está ella es precioso.
Es,
claro.
Bueno, sería el... Sí.
Yo les miraba a sentir y con admiración. Sí, no les veo toda la cara por la mascarilla, pero intuyo que están mirando con cierta envidia también, lo entiendo.
Total. Claro, hombre, envidia total. Me cambio por ella ahora mismo.
Sí, pero te digo que hay ciertos críticos, bueno, de aquí, que siempre me dicen, jamás lo haría, ¿eh? Y yo es que jamás lo haría. Y digo, bueno, pero si tú sabes, una barbaridad, ¿no? Pero me dicen, es que jamás lo haría. Y digo, bueno, a veces, pues, no lo pienso, ¿no? Pero bueno, sí, claro, es una responsabilidad, porque llegas, pues, ya te digo, ¿eh? Sin haber, digamos... preparado nada, es decir, no hacemos ensayos, de modo
bueno, pero
que
eso
yo...
ya es que tú tienes mucha experiencia y te arriesgas mucho, porque yo creo que no, pues yo me negaría.
Claro, es decir, llegar al Palau y sin ensayos salir a vista, que es como salimos, bueno, como salgo, pues bueno, tienes que ser atrevida quizás.
Os ha pasado también a vosotros, claro,
poco
tiempo, lo contabas antes,
sí.
Y hay que ir a...
Sí, se va, si hay que ir, se va.
Confiando en una, claro. Me decía Mireia que, claro, en su caso también, como tiene la partitura no solo del pianista, sino del resto de la orquesta.
Eso es.
No me puedo imaginar la cantidad de,
claro,
de negras corcheas.
Exacto. No leemos la partitura del pianista, bueno, vosotros lo sabéis, sino que leemos la máster, ¿no?
Sí.
Es decir, la partitura que, digamos, exacto, está la general, de modo que, pues, si es un recital, vas a leer 3 pentagramas, pero si es cabra, pues yo qué sé, depende, estás leyendo pues 4 o 5 pentagramas a la vez.
Claro, así. Y te tienes que levantar más veces, cuanto más numeroso claro. sea el grupo de cámara, más hojas pasas.
Efectivamente.
Claro. Además me contaba, creo que era Mireia, que muchos pianistas, cuando, no sé si eras tú o Mireia, pero bueno, en todo caso, que gracias a vosotras han descubierto parte de la partitura que normalmente no podían leer.
Porque... Sí, sí, sí. Ver, bueno, pasando páginas, esto era en Madrid, de la Fundación Juan Marc. Pues bueno, era un pianista bastante conocido también y se dio cuenta y dice, pues es que en realidad me he dado cuenta que nunca me he estudiado las partes donde yo pasaba las páginas y algunas las he podido tocar y otras no me he atrevido pues porque nunca había podido Curioso. Tocarlo así, claro.
Bueno, pues hemos querido también hablar un poco de la música clásica. Hoy estaba leyendo precisamente en la contraportada de La Vanguardia una siempre interesante entrevista en la contra de La Vanguardia de un tenor que se llama Zapata Tenor, se hace llamar así, y decía que no hay música clásica, que hay música buena, sea de Bach o sea de Radiohead. ¿Estáis de acuerdo con eso, verdad? Porque es verdad que esto de que la música clásica es para cierto público, para cierta
para nada, hasta que lo descubre.
De hecho, mucha gente escucha música clásica constantemente, en películas, en publicidades, y les gusta, y luego pues afirman que no les gusta la música clásica, pero si estás oyendo música clásica constantemente y te encanta en el fondo. Bueno, son estereotipos, ¿no?
Sí, sí. La música, Mireia, aporta mucho, ¿verdad?
Bueno, y es que para mí es como una segunda vida, ¿no? Digamos, es decir, gracias a la música yo me siento como llena, ¿no? Yo siempre digo que los que hemos vivido en la música desde pequeños, pues tenemos un plus, ¿no? Tenemos una sensibilidad especial. Es como que te aporta tantísimas cosas, ¿no? Que bueno, te da paz, te da serenidad, pero también te agita, ¿no? Por dentro y te llena más como persona.
Aquí un oyente nos dice, a los 60 años empecé a estudiar piano, de eso hace 2 años, estoy encantada, pero el tempo y las escalas me traen loca. Te entendemos. Sí, las escalas la verdad es que tienen lo suyo, pero hay que aprenderlas también, para coger habilidad. Pues Mireia Capdevila, nuestra gira full, pasapáginas del Palau de la Música de Barcelona, nos ha encantado conocerte y tenemos pendiente la entrevista con los nazis en Barcelona, porque esas imágenes de verdad son impresionantes. Muchísimas gracias, de verdad. Y un saludo al fotógrafo, a Jordi Borràs, que saca unas fotos impresionantes siempre en esa revista. No sé si también las tuyas son de él, seguro que sí.
Sí, 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 son de Jordi.
Un saludo desde aquí, que tiene mucho trabajo estos días, lamentablemente.
Sí.
Un abrazo, de
un
verdad, Mireia. Gracias.
Todos. Venga, gracias.
Agur. Y Arrate Monasterio y Maite Villate, muchísimas gracias por acercaros a esta gambara, porque ha sido un placer olvidarnos de la actualidad y de la COVID y hablar de eso, del pastoreo, en el ámbito que sea.
Desde luego.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias.
Esquerricasco.
So untrue. Well, you can cry me a river. Cause I cried a river over you. You nearly drove me out of my head. Why you never shed a tear. I remember all that you said. Told me love was too plebeian.